Ultravioleta.
Hola doctora, ¿cómo estás?
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estaba tratando de comunicarme, como dijeron, bueno, casi 5. ¿Cómo están? ¿Cómo están en la Guadalajara? Supe que tuvieron bastante lluvias aquí por la tarde habitualmente. Bueno, es lluvioso, húmedo y todo el resto de clima tropical húmedo.
Sí, está lloviendo un poco.
Sí, ha estado lloviendo. ¿Y cómo le va a usted, doctora? Mucho gusto, yo soy Ricardo.
Hola, Ricardo. Pues es la etapa ahora más difícil, más así en galope, porque es tiempo de presentar las tesis de examen de grado. Y yo tengo 2 que tienen que presentar los primeros 10 de agosto, una tesis de doctorado y otra de maestría. Y bueno, con la pandemia y toda esa restricción de entrar pocas horas en laboratorios, porque mis trabajos con los estudiantes son experimentales, y entonces sí, bien difícil. Ellos ahí, después es la sesión, mirando cómo es que es esto, no es esto, el equipo tal y tal. Bueno, es una lata, como dicen ustedes, muy difícil. Pero bueno, ahí vamos, muy, muy, muy difícil ya más de un año. Ya saben, y para la investigación es dificilísimo.
Sí, me imagino que debe ser muy complicado, ¿no? Si para nosotros que no tenemos que hacer experimentos es difícil, me imagino que para ustedes debe ser aún más, ¿no?
No. Son sesiones todo virtuales en la pantalla. Tuve que comprar una pantalla grande y aparte otro cómputo, bueno, toda esa computadora, porque en mi cubículo, en mi oficina tengo todo. Pero en la casa donde rento, en una sala de multiuso, ahora es mi oficina y de todo, y cocina y de todo, y de todo. Y bueno, ni modo. Yo antes me sentía mejor porque pues todo el tiempo estoy en Simvestab, un centro bien reconocido desde que me invitaron hace como 23 años para abrir un posgrado en físico-química. Y ahí inicié a firmar 4 años, esos son los contratos más largos en Simvestab de 4 años, siempre cuando te renuevan y tienes una buena producción. Y sí, defendí mi país de origen Bulgaria, defendí mi preparación académica, incluyendo el grado de doctorado, todo obtuve en Bulgaria, en Sofía, Instituto de Físico-Química.
Sí. ¿Y cómo llegó a México después de eso, doctora?
Pues esto era la invitación, recibí de hecho 2 cartas de invitación en el año 94, uno era de Campeche, la universidad, que tenían un programa de Golfo de México Internacional y querían arrancar, entonces con mi especialidad pues a ellos les convenía. Y la otra carta era de Simvestab, Departamento de Física, y llegaron una diferencia de 2 semanas que a mi dirección, a la casa. Y las ambas cartas decían uno mismo, que después de una reunión entre la Academia Sureste Mexicana de Ciencia de México, de ese estado, ¿no?, de península, y la Academia de Ciencia de Cuba, que vino buscando relaciones con la parte mexicana, ya que nuestros países, ¿no?, pues ya se habían reorganizado y nosotros no podíamos más y más ayudar a Cuba con materiales y nuestros todo ese conocimiento. Y yo estuve en Cuba de 86 a 89, es decir, 6 años antes, en una misión, se decía, internacionalista, formar igualmente ahí en la Academia de Ciencia un colectivo. Era formado unos años antes, un año antes de llegar, un colectivo internacional de tropicalización, de corrosión y tropicalización. Y a Bulgaria le tocó el papel formal del grupo de corrosión atmosférica. Entonces yo había defendido 1 o 2 años antes mi doctorado en físico-química, electroquímica, y ya llevaba ahí el Laboratorio Nacional de Corrosión, y nuestro comité de ciencia, vamos a decir algo como CONACYT, no exactamente, me dijo, adelante, vete ahí, hay que cumplir esa misión, ser jefe de un laboratorio nuevo. Y así, y claro, y yo entiendo bastante bien cubano, es difícil entenderlo, pero sí, sí lo domino, es decir, mi oído ya está preparado, y cuando vienen aquí en Simvestab algunos de intercambio o estudiantes candidatos para nuestro posgrado cubano, mis colegas dicen, Lucien, entiende cómo hablan ustedes, cómo tragan palabras o letras y así. Así que esto fue el camino de llegar aquí. Entonces yo mirando estas dos cartas de invitación, pues vi que Campeche está a la orilla del mar. Digo, no, yo sufrí en Cuba de clima tropical húmedo. No, yo no quiero ir otra vez al clima tropical húmedo. Pero como insistió Campeche, yo contesté con un fax en aquel entonces que sí, voy a probar a ayudarle el programa. Y así me estaba que organizar un nuevo posgrado y todo eso. Y digo, ¡ah! Además, ese puntito Mérida está muy alejado, se veía en el mapa, 30, 50 kilómetros. Digo, no, ahí me voy a sufrir de calor. Y contesté que no, así me estaba. Entonces, el director en aquel entonces del CIMVESTAB, doctor Juan Luis Peña, me llamó, me dijo, vamos a hablar, porque va a Campeche, ahí no hay nivel académico. Digo, puede ser, pero digo, yo no quiero sufrir de clima tropical húmedo. Entonces él me decía, pero nosotros tenemos clima. Yo digo, sí, yo sé muy bien ese clima. Tropical húmedo es un horror, digo, en Habana, donde estaba. Entonces él lo ha sufrido, no hay abanicos, no hay nada, ¿no? Y él me dice, pero sí tenemos clima. Digo, sí, yo sé, doctor. Y él dice, ¿qué es clima? Pues clima moderado, clima tropical, húmedo. Y nada. No, aquí utilizamos la palabra clima para aire acondicionado. Ah, bueno, eso estoy tratando de decirle. Le vamos a poner aire acondicionado, todo el edificio está. Por favor, prueba a organizar ese posgrado. Y bueno, cambié un fax negativo a Campeche y un positivo a CIMVESTAB. Pero el compromiso entre ambos, o de acuerdo entre ambos directores, fue de que cada un mes o dos me dejan 10 días en Campeche apoyar, y ahí se llegó en Campeche el programa directo de doctorado, que inició a funcionar, y bueno, después creo que por cambios de directores y algo se apagó, pero en CIMVESTAB ese posgrado Unidad Mérida funciona muy, muy bien. Tenemos ya hace varios años nivel internacional, preparamos muy buenos estudiantes, grado, maestría y doctorado, que son bien buscados en sentido, siempre encuentran dónde trabajar. Bueno, ahora, una paréntesis, con el cambio, todo eso es lo que ocurrió, creo que para los científicos es bien, bien difícil, muy difícil, y ya no podemos enviarlos a estancias afuera, ya se consideran afuera de México, se considera que no es necesario, y todos mis, que son un número grande, siempre lo ha llevado afuera, con proyectos míos, cortos, 3 a 6 meses, un año, para que ven otros laboratorios, para que sientan Europa, para que abran sus ojitos, como yo digo, pero bueno, esta parte ya se nos eliminó. El fideicomiso nos perjudica mucho, porque ahora los gastos para materiales o dinero son casi cero. Entonces yo personalmente estoy comprando hace los últimos 3 años algunos equipos si fallan, porque es gasto de inversión y para no interrumpir la investigación de mis estudiantes. Estoy comprando reactivos porque no alcanza, y así. Eso es la respuesta, cómo llegué, qué es lo que estoy haciendo.
Doctora, ¿le parece si empezamos a hacer bien ya, o sea, la grabación ya en forma? Todo esto lo vamos a tener de todos modos de respaldo para poder complementar lo que usted nos vaya a platicar el día de hoy.
Claro.
Le platico rápidamente, este es un programa que se llama Ultravioleta, es de ciencia hecha por mujeres exclusivamente, es un proyecto de mi compañera Anabel Casillas, que está aquí con nosotros, y pues yo co-conduzco con ella, ¿no? Entonces, la idea es tener una plática de 25 minutos aproximadamente, en la que podamos preguntarle sobre su campo de estudio, cómo es hacer ciencia en este caso. Pues es muy interesante la experiencia de usted, que nos platique cómo es hacer ciencia en México y demás, ¿no? Y nomás para confirmar, su área de experiencia o su área de estudio más bien es lo enfocado a la corrosión de los materiales, ¿correcto?
No, la área de investigación es físico-química, electroquímica, y ahí entran claro, específicamente la corrosión, pero entran en muchos otros aspectos, pero bajo la físico-química. También tengo un área que he explorado con estudiantes, que son degradación de polímeros y biopolímeros, ¿no? Mm. He trabajado en madera también, en casos más, vamos a decir, más depende del interés de la ciencia y qué es lo que no hay en México, ¿no? Mm. Entonces, tratando de más recursos humanos, pero sí, podemos decir que un 80% está relacionado con la corrosión, porque hoy en el día no hay algo que no es una estructura metálica. Los polímeros salieron tarde, en los años 50, 60, síntesis orgánico, pero ellos no pueden sustituir los metales y sus aleaciones. Siempre, siempre estaremos muy dependientes de los metales. Y si no los cuidemos y si no sabemos qué es lo que ocurre con ellos, pues esos son costos enormes del Producto Bruto de todos los países. Y aquí no existe el área, bueno, no existe la carrera licenciatura en corrosión, la que existe, pues, casi en todo el mundo, vamos a decir, el país es desarrollado o menos desarrollado, y sin embargo, pues, no la hay. En Estados Unidos es muy fuerte, hay asociaciones de ingenierías, de ingenieros de corrosión, porque la estructura, iniciando del puente que se cayó 12 en DF, es problema de corrosión. No es nada más de carga mal calculada, porque donde hay, cuando yo vi en la televisión ese, no, pues inmediatamente me dije, no, pues debe ser lugares, primero hay que buscar lugares de soldaduras. Esos son defectos enormes cuando tratas de unir dos metales o estructura de metales, y ahí inicia, ¿no? Entonces, esos conocimientos aquí son pocos. Entonces, relacionando con eso, es mi gran tema, que ahora he abierto hace 6-7 años, que son desarrollo y degradación de implantes temporales para el cuerpo humano. Porque, en general, implantes se hacen en diferentes partes del cuerpo donde hay fallo del hueso, pero habitualmente son implantes titanio, acero inoxidable y otros que son para que tengan una vida larga, 10 años, 12 años, depende, ¿no? Porque ellos se degradan también, pero tienes que operar y después para reemplazarlos. Y estos implantes temporales que ahora estoy trabajando son otros tipos de aleaciones, son de magnesio, que tú insertas ese implante, es específicamente en lugares donde hay defectos pequeños del hueso y puede ser curado, y mientras tanto son implantes que temporales, son de 6 meses, 9 meses, algo así, y no necesitas operar otra vez la persona. Sacar ese implante, él por sí mismo debe biodegradarse en las soluciones fisiológicas que corren por nuestro cuerpo, y de esta manera no se necesita una segunda operación, porque segunda operación, como la primera, siempre pues tiene sus defectos, ¿no? Tiene que curarse la herida, etcétera. Eso es el provecho, vamos a decir, o la ventaja de los implantes temporales. Entonces, en esto estoy colaborando con Alemania. Hay un centro que se llama MAGIC de magnesio. Ellos producen, tienen metalurgia muy grande, talleres, entonces producen ese tipo de aleaciones de magnesio, que además son ligeros. Magnesio es un metal ligerito. Entonces, no va a pesar en el hueso, en la parte donde será incorporado. Eso es la explicación por qué estoy involucrada en ese tema, y hay bastantes artículos que hemos publicado últimamente, han sido aceptados bien en la revista de alto índice de impacto. Entonces, la parte de biodegradación, pero sí de metales y aleaciones, me ocupa los últimos unos 4, 5 o 6 años. Y bueno, paralelamente corren otros temas.
De acuerdo, doctora.
Sí, perdón, Anabel, adelante.
No, perdón, le decía yo que si le parece bien, entonces que comencemos. Tenemos que dar una breve bienvenida porque esto queda grabado y es una parte que se pone ahí mismo en el programa al aire. Entonces, si a usted le parece bien, hacemos como esta bienvenida formal y damos pie entonces a la grabación.
Un momento, si yo entendí bien, ustedes grabaron todo lo que hablé, ¿no?
Sí, sí,
para
sí.
Para que lo pueden componer o utilizar lo que le parece, ¿no?
Okay. Sí. De acuerdo, sí.
Sí, vamos a utilizar esto, pero le parece para darle más estructura al programa, sí. Hacemos una bienvenida formal.
Muy bien.
Como ya saldría al aire, y entonces con un par de preguntas, porque es una excelente oradora y explica las cosas extremadamente bien, algo que es admirable y que nos encanta tener cuando entrevistamos a doctoras científicas de la talla de usted, ¿no? Pero para dar una estructura al programa, vamos a dar una bienvenida, un par de preguntas puntuales, okay. Y ya para tener grabado. De todos modos, todo esto que ya nos platicó está grabado y quedará también subido en la página como parte de la entrevista extendida.
Sí, úsenlo, porque hay le parece un poco de crítica, pero hay que oír cómo funciona hoy la ciencia.
No, claro, de hecho es la intención de la entrevista, que usted nos cuente eso, porque a veces decimos, ay, qué padre la ciencia, pero no hay una idea de cómo se aplica. Entonces, esto es justo el tipo de información que queremos darle a nuestros radioescuchas.
Muy bien.
Bueno, pues, ¿les parece si comenzamos? ¿Ya? ¿Listo, Ricardo?
Sí.
Ok.
Listo, ¿sí? Adelante.
Muy bien. Hola amigos de Ultravioleta, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio en el que platicamos con las mujeres que el día de hoy están haciendo ciencia. Hoy en lo particular recibimos a la doctora Lucien Petrova Beleva, que está en el CIMVESTAB Mérida, en el Departamento de Física Aplicada, muy enfocada a los temas de electroquímica, tanto que fue declarada Premio Nacional de Electroquímica apenas el año pasado. Doctora, bienvenida a Ultravioleta.
Mucho gusto, buen día.
Oiga, hemos estado platicando sobre la vocación científica. No sabemos si esto de ser científico es una decisión que se toma en la vida o si fue algo con lo que usted nació. ¿Cómo fue su propia trayectoria? ¿Qué opina usted?
Yo creo que si uno nace con una chispa hacia un camino, pero si no desarrolla esa chispa, entonces pues puede ser que la apague. En mi caso, mis abuelos han sido maestros en matemática, en química, mi mamá en el área de literatura, idiomas, pero bueno, pues yo inicié con la música. Esto era mi sueño desde que me despertaba y me preparé 11 años para tocar piano y ya componía canciones. Había logrado 2 concursos de canciones juveniles de Radio Sofía, de nuestro radio en Bulgaria. Pero cuando tuve que decidir a dónde ir, y como tenía una diploma, se llamaba en mi país Roja, que es decir, todos los puntos son 10, 10, 10 o 6 en nuestra cualificación, pues yo decidí de ir a ver qué es la química, porque sí me gustaba, pero no tanto. Y arranqué la química, y ahí se acabó. Entonces me enamoré de físico-química, hice después mi doctorado en físico-química y voy. Y sí me encanta la parte electroquímica mucho y todo lo que está relacionado con los metales, porque son nuestro soporte en nuestra vida. No hay infraestructura que no es de un metal o de una aleación. Y pongamos en la medicina los instrumentos y todos los reactores de producción de fertilizantes y todos los reactores de producción de refrescos, de comida enlatada y la lata en la que se conserva comida y puentes y cohetes y trenes y barcos, todos son metales y aleación. Cuestan mucho ser producidos. En el mercado ellos oscilan su precio mucho, ni hablar de cobre y aluminio con los alambres que se transporta electricidad de alto y de bajo voltaje. Hay son metales costosos y todos tienen tendencia de sufrir corrosión, deterioro, por lo que tenemos que conocer cómo sucede y cómo prevenirlo. Así que me quedé en la ciencia electroquímica.
Solo por curiosidad, ¿y todavía aparte de su vocación científica escribe canciones o ha dejado esa parte de su vida?
No escribo, aunque sueño, y antes era así cuando era jovencita, lo soñaba su música muy temprano y tenía que levantarme y poner las notas. Pero ahora pues, yo, ¿sabe qué sueño? Yo siempre digo, si hoy he trabajado en revisión de tesis y en estos 10 o artículos, sueño cómo estoy arreglando el texto. Y digo, ay Dios mío, si yo tendría un chip en mi cabecita en la noche y después inserto ese chip en mi laptop para ver cómo lo arreglé. Bueno, sí es difícil, pero sí siempre busco la posibilidad de tocar. He tenido amigos aquí que tienen piano, entonces he tocado, incluso he tocado el acordeón, porque mi primer instrumento de 5 años fue acordeón. La música es el mayor relax, para mí no hay otra cosa, no hay. Si quiero relajar es música o Zumba, que es ahora Instagram de nuestro gym, pero la Zumba tiene música, entonces ese es mi relax.
Doctora, ya entrando un poco en materia, en la parte científica de su trabajo, nos dice, sí, todos los metales sufren corrosión, pero también hablábamos fuera del aire que hay implantes temporales en el cuerpo que están hechos también pues, de polímeros o de metales como el titanio o el acero inoxidable. Estos metales también sufren corrosión y es parte de los estudios que usted está realizando. ¿Nos podría platicar un poco más sobre este fenómeno de la corrosión dentro de nuestro cuerpo?
Sí, existen implantes que se insertan por tiempo muy largo, de 10, 12 años, en un lugar donde el hueso ya no funciona o está destruido. Y los metales o aleaciones que usted mencionó, titanio, hay cerámicos, hay inoxidables, son estos. Ellos sí sufren una degradación, biodegradación, pero muy lentita, porque es esa naturaleza de estos metales o aleaciones. Lo que yo trabajo es busco de que se biodegradan, no tan largo tiempo, no, en 6-9 meses, y estoy hablando de los implantes temporales. Cuando un hueso en X lugar necesita un poco de empuje para que se estabilice y para que se de nuevo reviva, si podemos decir, y se insertan pedazos pequeños de implantes temporales al operar la persona, pero no necesitaremos después operarlo otra vez para sacar ese implante, sino busquemos que este implante sí hace su biodegradación, corrosión electroquímica, en las soluciones fisiológicas para no ser necesario operar la persona. Y en unos 6 o 9 meses desaparece, si podemos decir esto, se deshace este implante temporal y el hueso ya está curado porque necesitaba ese poco tiempo. Así que aquí, en este caso, sí buscamos su biodegradación o corrosión rápida.
¿Podríamos estar hablando de estas operaciones en las que la gente, digamos, se cae y le ponen clavos o le ponen alambres, ¿no?, en los huesos, como estas costuras, ¿no?, estas maneras en que cuando la gente se abre la piel les ponen estos puntos con fibras que al final el cuerpo las absorbe? Pero ahora estamos hablando de cosas que van dentro de nuestro cuerpo. ¿Estoy en lo correcto? Solo para que la audiencia se puede imaginar un poquito más sobre este trabajo.
Poner clavos son para siempre, por vida, vamos a decir, o por un periodo largo, ¿no? Estos pequeños alambritos son algo parecido, pero no es para curar un hueso. Lo que yo estoy hablando son dentro del cuerpo, cerca de un o parte de un hueso que necesita recuperarse. Entonces, este tipo de aleaciones son prácticamente a base de magnesio, porque al biodegradarse electroquímicamente se libera el ion de magnesio, además son aleaciones magnesio y zinc, y al liberar ambos iones magnesio y zinc son bienvenidos para nuestro cuerpo humano, porque ustedes saben, algunos incluso utilizan tabletas de magnesio y zinc diariamente o 1 o 2 veces a la semana, porque de estas dos iones depende mucho cómo funciona nuestro cerebro, nuestros músculos, entre otras reacciones bioquímicas en nuestro cuerpo. Por eso la ciencia ha ido hacia ese caminito de ese tipo de aleaciones.
Doctora, y hablando específicamente de la electroquímica, me gustaría que usted nos cuente Y para nosotros que no es tan cercana a esta área de la ciencia.
La electroquímica es una parte de la físicoquímica. De hecho, en los posgrados que hay, hay una físicoquímica segunda parte, donde todo está relacionado con las reacciones electroquímicas. Reacciones electroquímicas o electroquímica significa que entre especies hay transporte de electrones que una especie dona a otra por X razón, y esta otra puede ser aceptor, puede consumir ese electrón, mientras la primera especie que emite electrón tiene exceso de ese electrón, si puedo decir, y lo pasa. Al hacerse ese intercambio entre donor y aceptor de electrones, se pueden formar muchos compuestos que, por ejemplo, ocurre, esas reacciones se ocurren en nuestro cuerpo humano, donde hay reacciones múltiples electroquímicas entre diferentes partes de proteínas, enzimas, y etcétera, sin los cuales reacciones transfer de electrón no es posible que toda esa proteína y enzimas se forma, y nosotros los necesitamos. Así que el proceso electroquímico es grande, no nada más afuera de nuestro cuerpo. Y repito, está relacionado con entrega de electrones, el que tiene más exceso, y unos que lo aceptan, que son aceptores, y lo necesitan electrón para cambiar algo su estado físico-químico.
Y sé que este trabajo lo ha aplicado a diferentes materiales. Muy específicamente me llamó la atención las cuestiones que tienen que ver con el agua. No sé si en su área se haya enfocado especialmente, o si lo trabaje con sus estudiantes, o cómo esto se lo ha desarrollado usted respecto a una situación que ahora nos preocupa mucho, que es la crisis de agua y la contaminación que estamos generando.
A respecto de agua, aquí desde que he llegado no he trabajado, porque ahí trabajo en proyectos que se necesitan abrir. En el agua he trabajado en mi Instituto de Protección de Metales de Corrosión de Sofía, del cual provengo antes de venir aquí, y en ese instituto teníamos una sección, un departamento muy grande que se dedicaba a, vamos a decir, de eliminar todos los desechos, trazas de elementos pesados, no, que son tóxicos para que el agua potable o agua de una piscina, de un hotel, sea limpia. Ahí sí se utiliza el proceso electroquímico, y le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en los países donde son más desarrollados, me refiero donde hay mucho dinero, además de tecnologías, por ejemplo, los hoteles de Suecia y en otros países nórdicos, que tienen ahí bastantes subsidios, el agua de la piscina donde vas en el hotel corre lentamente, pasa por un electrolisor. Electrolisor es un equipo donde hay dos electrodos y entre ellos está aplicado un voltaje de un equipo. Esa agua de la piscina pasa y hay electrodos en ese electrolisor, son de plata. Cuando conecta el agua y pasa por la plata, cualquier microbio se muere. Más barato puede ser que si son electrodos de cobre. Si ustedes han sabido o pueden conectar con los vasos que se utilizan en las iglesias, los vasos así costosos son de plata. ¿Por qué de plata? Porque al dar la cucharadita de agua o tomar vino de múltiples personas, si alguien queda con la bacteria, la plata la va a matar. Y el cobre menos, pero también hay vasos de cobre. Así que eso sí es una electroquímica de limpieza de agua, el ejemplo que le di para piscinas que están en los hoteles. Claro, eso es un proceso no difícil, sin embargo costoso, ¿no? Por los electrodos, por la voltaje o electricidad que se necesita, pero países que tienen posibilidades sí lo hacen, y no ponen cloro y no ponen otro derivado de cloro para que se molestan los ojos, para que se matan las bacterias, pero molesta nuestra piel, puede hacer la dermatitis, puede afectar los ojos. Y hay otra parte de tratamiento de aguas, también se hace con electrolisor, es decir, electrólisis, también en reactores donde hay electrodos y se aplica una externa polarización donde a un voltaje específico puedes atraer y sacar aquellos iones o metales pesados que son tóxicos, pueden dañar tu hígado o pueden dañar tus riñones, etc. Ese tipo de instalaciones hemos hecho en aquel entonces, antes de venir aquí, para los países árabes. Países árabes, me refiero a Libia, Túnez, Líbano, etc., porque ahí sí necesitan, siempre habrá arenita, el agua que ellos sacan de los pozos tiene una cantidad de sales y ellos necesitan purificar. No es agua de río, no es agua de caídas de agua, no es agua dulce, vamos a decir. Si es dulce, a veces es muy salada. Los barcos que funcionan, ¿cuál es el agua? Es agua del mar y se convierte en agua dulce, bueno, dulce en sentido que no es tan salada, de la misma manera con equipos que tiene el barco y los convierte. Hay barcos que navegan 6, 7, 8 meses o un año. Eso es su, vamos a decir, fuente de agua que se puede utilizar partiendo de agua del mar y utilizando la electroquímica. Eso es lo que puedo decir.
Doctora, en su experiencia, pues es muy vasta, ¿no? Pero llegar aquí a México, en un país donde hay tantos campos de la ciencia que aún no tienen alguien que los lidere o alguien que pues empiece a impulsar esta investigación, en lo que hemos escuchado, usted de eso se encarga, ¿no? Le invitan instancias, universidades, para abrir campos de investigación nuevos, por lo menos nuevos en este país. ¿Cómo es esa experiencia o qué tan demandante es abrir estos campos de investigación nuevos en nuestro país?
Es demandante, porque el porcentaje de maestros y doctores en ciencia en México es bajísimo. Aquí se acostumbran a decir maestro tal, maestro tal, maestro tal, en universidades, pero no son maestros. Ellos no tienen el grado maestro en ciencia o Master of Science. Y en mi país, y en Europa, y en Estados Unidos, en las universidades, los que tienen grado maestro en ciencia y doctor en ciencia son ellos quienes pueden impartir cursos básicos, incluso Master of Science, maestro en ciencia, no le dan cursos básicos que son de tronco común, que son materias fuertes, porque se considera que un maestro en ciencia todavía no está preparado. Pero bueno, y un maestro en ciencia puede dar unos cursos que son optativos. Y el resto de maestros, como le llaman aquí, licenciado, ingeniero, ellos no pueden dar curso. Ellos nada más pueden llevar laboratorios de ensayos o de experimentos. Eso perjudica a México. Yo sé que un intento grande y muy positivo hizo la Asociación ANUIS, que decretó hace bastante años que aquellas universidades donde todos los profesores son grado doctor en ciencia, imparten el curso y hay mínimo grado maestro en ciencia para los cursos optativos, cerran con otro, vamos a decir, apoyo por parte de ANUIS para sus salarios o para que anualmente tengan más dinero organizar un laboratorio actualizado. Hace años yo sabía que eran poco, 16, 20 universidades de ese estilo, y pues será muy difícil porque aquí hay una resistencia enorme por parte de los que no han estudiado, ¿no? Yo entiendo que no todos han podido estudiar en aquel entonces, pero hay que abrir camino a los que ya están formados y difícilmente encuentran su trabajo. Batean mucho, mucho, mucho. Hay lugares, cuando hay una universidad nueva que recién se forma, ahí sí se abren muchas plazas. Pero las universidades que son ya establecidas, ahí sí es muy difícil. Por otro lado, yo no entiendo el sentido de autonomía de algunas universidades, incluyendo y aquí los que existen. ¿A qué me refiero? Un maestro, de nuevo pongo entre comillas maestro, se jubila con salario que tuvo mayor en los últimos años, o estuvo director por un periodo, o decano, y con ese salario se jubila. Entonces, cuando se entrega el monto de dinero para tal universidad, se consume habitualmente, según los reportes que he visto, 60, 70% se va para los jubilados. Entonces les queda muy poco para reorganizar, actualizar sus laboratorios y abrir plazas nuevas. Son muchas universidades, incluyendo aquí, que tienen plaza congelada, plaza congelada, plaza congelada. Es decir, es algo de un mecanismo que es muy raro para mí y creo que no nada más para mí. Eso es lo que quisiera decir.
Sí, creo que es muy raro también para nosotros, ahora que lo menciona. Es algo muy común, pero que no necesariamente tiene sentido ni aporta tanto en el caso de la investigación o en otras necesidades que se dan comúnmente. Doctora, usted ha hecho ciencia en diferentes lugares del mundo. A mí me gustaría preguntarle, ¿cómo ve usted la manera en la que se hace trabajo científico por mujeres, en el sentido en el que cree usted que las mujeres científicas obtienen suficiente reconocimiento por su trabajo, o cuál es su percepción al respecto?
Pues, para ser sincera, en México es difícil ser mujer y mucho más ser científica. Yo no he sentido, vaya, aunque tengo buen, alto rating y me defiendo bien y sigo prosperando, pero siempre se sientan celos, se sientan los pequeños problemas cuando quieren perjudicarte, y lo hacen los machos, me refiero, ustedes saben, el macho men, el mundo es muy fuerte aquí. Probablemente, yo conozco España, no tanto, pero he estado en estancia en diferentes centros con mis estudiantes, o estancia de pláticas, cursos, etc. Ahí no puedo decirlo. Si de ahí se pasó aquí, no, porque yo tengo que estar un tiempo bueno ahí para sentir eso. Respecto de Estados Unidos, que he estado como visiting professor, incluso nada más por 6 meses, en Mississippi State University, donde hay bastante toda esa región de Estados Unidos, no lo sentí. Lo que sí sentí es la facilidad con la que se trabaja. ¿Qué idea tiene, doctora? ¿Qué es lo que necesita? Adelante. En pasado mañana, todo lo que necesitaba equipo reactivo, ahí está servido. Mientras aquí, no a menos de 3 cotizaciones para comprar tal reactivo, y que después se decide y se justifica por qué este o este reactivo, y después que la Hacienda dice que sí, que no, y que antes que Zacatenco dice que sí, que no. ¡Uy, ma! Pasó un mes o pasó 2 meses. Y en esa temporada, que era ahora de la pandemia, y se quedaron 2 estudiantes con justificación estar en mi laboratorio, surgía en cualquier rato un reactivo. Entonces yo lo compraba, encontraba, tengo varios proveedores que conozco, lo compraba con mi dinero, y después me dicen, y como es ahora, ah, es que este es más de 2,000, entonces el límite para tanta no, entonces eso no lo podemos reembolsar. Aquí es difícil en ese sentido, y el sentido que mencioné hace rato, respondiendo a su pregunta. Claro, la segunda parte no tiene que ver ser mujer.
Sí, de acuerdo. ¿Qué es lo que más le emociona de su trabajo, doctora, de su investigación, de lo que está haciendo en este momento de su trayectoria profesional? ¿Qué es lo que más le entusiasma?
Lo que más me entusiasma cuando de verdad puedo formar un buen doctor en ciencia. Porque un buen doctor de ciencia adquiere conmigo y la maestría y doctorado no menos de 6-7 artículos de alto índice de impacto, conocimientos fuertes, y es buscado. Y puede estar en estancia, en postdoctorado afuera, ahora pues si eso está restringido, según las nuevas reglas. Eso me hace emoción. Y entonces cuando yo veo que un estudiante de verdad no lo puedes formar doctor de ciencia, porque eso se hace en México, es otra crítica de mi parte, entonces pues ellos saben, ya llevo 20 y tantos años, cuando vienen a preguntarme, les digo, mira, saben que yo me divorcio fácilmente. Ah, ya sabemos que es mi divorcio. Cuando yo veo en 1 o 2 años que el estudiante no es apto, no puede avanzar, yo tengo que discutir resultados, poner ideas y hacer detrás de eso, y le digo, mira, vamos a divorciarnos. Entonces yo tengo mi título de doctorado, pero mi obligación o mi invitación a México ha sido formar recursos humanos de alto nivel es doctorado. Entonces, en este caso me decepciono porque venía alguien y me dice, sí, pero problemas. O ya la chispa se la apagaba, quedaba con la beca rica, yo diría que beca bastante buena se entregan a los estudiantes de doctorado y así quería vivir. Pero yo no puedo hacer eso porque tengo que respetar una ciencia.
Y en su área de investigación específica, que es la electroquímica, ¿hacia dónde nos va a llevar el futuro? O sea, ¿hay como algún descubrimiento o algún avance que sea como lo que a usted le gustaría ver en algún momento o que le gustaría trabajar para que pasara?
Yo voy a seguir mientras en los implantes temporales, porque hay varias soluciones fisiológicas que tienen que ser estudiadas. Y pues, y sí, va a cambiar, por ejemplo, fíjense los coches nuevos para que sean más ligeritos. ¿Qué significa ser ligerito? Que va a tener menos resistencia con el aire, eso significa que va a tener, gastar menos combustible, y gastar menos combustible va a contaminar menos el ambiente. Entonces, esas son nuevas elecciones que también están en desarrollo. Y eso es algo que aporta la electroquímica de los metales y la metalurgia, van mano a mano. Entonces, los cohetes que se van al espacio, esos son aleaciones muy específicas y ellos sufren también de degradación, tanto el espacio como aquí, al salir a la atmósfera, etc. Es decir, área de metales es muy grande, muy grande. Y la parte de aquellos nanopartículas que tienes que insertar, lo que estamos haciendo sobre el implante, que son de plata, por la razón que mencioné, son muy importantes. Nanomateriales es un área muy amplia, todavía no tan explorada. Y en el caso de partículas que yo mencioné, el asunto es de que al insertar el implante en el cuerpo humano, siempre se reconocen que sea más esterilizado el aire y sus guantes de los cirujanos, etcétera, siempre se reportan tres tipos de bacterias, por lo que vamos a insertar, si es posible, el implante con nanopartículas de plata o de óxido de zinc para que mate mientras se inserta aquellas bacterias que quieren invadir el implante. Entonces, con eso quisiera decir que ahora muy próspera y necesaria es el área de nanomateriales para diferentes usos y como vamos a decir nanomateriales que llevan unas medicinas cuando se entregan al paciente, etcétera. Ese es un área de desarrollo que va a prosperar. Es difícil, todo se basa en experimentos, así que esto ve un área que va a avanzar muy bien. Y bueno, viene la electroquímica de nanomaterial. Es uno macro superficie, otro es micro nano superficie. El proceso electroquímico cambia drásticamente su mecanismo.
Doctora Lucien Petrova de Leva, doctora en electroquímica, que actualmente está en el Sinvestav Campus Mérida. Le agradecemos muchísimo el tiempo que se tomó el día de hoy para platicar con nosotros en Ultravioleta.
Estoy agradecida para ese contacto. A todos ustedes, mucha salud. Ya estamos en julio. Julio es un mes muy, muy querido de todos, bueno, de muchos en mi país igual, porque primero de julio marcó una fecha de July Morning, la canción que volteó el mundo hacia el año 72 para acá. Mucha salud, cuídense de COVID, tenemos que vencer. Hasta la próxima.
Bueno, con eso terminamos la grabación, doctora, y realmente nos dejó con la boca abierta y le agradecemos mucho que nos haya tomado esta entrevista. Y nos da mucho gusto también que haya elegido México para desarrollar la ciencia y sobre todo para formar a científicos en este país que tanta falta le hace.
Ok, atenta de conocerlos, entonces agradecida y envíame después la liga del video.
Okay. De acuerdo.
Hasta la próxima, Fabián y bueno, y Anabel.
Okay. Hasta luego, doctora.
Hasta luego, bye bye.
Gracias.
Bye bye.
¿Quién dijo que las mujeres no hacen ciencia? Ultravioleta.